Nos acompaña el día de hoy el doctor Javier López Sánchez. Él es el director general del INALI y pues le damos la bienvenida al doctor.
Le cae le kilotan ansuiniketik bayestapisilik ichespatia balabotanik binaskuan yun tereotiki tome le yeskopoti chaos baluk yakilo basitik yeskopoti yes anotik 21 te kadeltik 21 ta machetik mukushelik ta inea ayun ichespatia balabotapisilik binaskuan yun te la inito lon mukuben kotanyun merel yakilo chatitik yes anotik chaos baluk hanishich maestra Celia Bocola Valio ante la Ricontel, ahí veías pasivo ayudante Mantic Alfredo Llorente, más vale todo, pero algunos pasivos ayudantes, Vitas Cuantiquión, Jayun, Valle Estapicilic y Chas Pasivo a la Botanic. ¿Se escuchó?
Bravo.
¿Se entendió?
Sí, sí lo entendí.
A mí la maestra Celia me dijo: tu conferencia va a ser en Maya Teltal.
Tenemos que aprender.
Bueno, pues les he dicho en mi lengua madre, que es la lengua maya tzeltal de Chiapas, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen amanecer, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy mi corazón se encuentra grandioso por estar con el de ustedes y porque vamos a compartir nuestra palabra, vamos a compartir experiencias, conocimientos y en torno del trabajo que hacemos con los trabajos respectivos al INEA. Así que estoy muy agradecido por estar aquí y maestra Celia, les decía también muchas gracias por la invitación, me siento afortunado. Ahí en mi pueblo decimos, el que tiene que agradecer cuando pasan cosas de ese tipo que nos invitan somos nosotros, no el que invita sino uno, porque es el corazón de uno es tomado en cuenta. Entonces aparte de que siempre digo, en estos encuentros siempre uno sale mucho más enriquecido que lo que uno pueda aportar, porque aquí hay muchas experiencias, muchos conocimientos, muchos saberes. Imagínense nada más que si pudiera quedarme todo el día, lo que sería de rico, con todos los aportes de cada uno de ustedes, con sus experiencias en los estados, es ricamente maravilloso. Y decía también maestra Celia que le den estos saludos al licenciado Alfredo Llorente, que en este momento no está, pero por los compromisos y por lo que hemos platicado con él, sabemos que su espíritu está aquí, con todos los responsables que vienen de los estados. Así que, de nuevo, muy buen amanecer a todas y todos. Mi corazón, salud y reverencia, la grandeza de sus corazones. Eso fue lo que les dije en mi lengua madre, la lengua maya tzeltal. Y bien, estaba como cuando me hicieron la invitación, tengo algunas líneas de trabajo que son la formación docente, tuve una experiencia de coordinar el proyecto de bioalfabetización en Chiapas con la UNESCO, y bueno, también las perspectivas epistémicas y didácticas del trabajo ya en aula. Entonces estaba yo allí como que, ¿cuál sería? Pero luego ya me comentan mis compañeros, pues la idea es compartir un poco sobre los pueblos indígenas y la situación en que se encuentra. Y bueno, el reto que tenemos en el marco de la alfabetización. Y entonces yo dije, bueno, pues creo que este es el interés y entonces voy a compartir pues esta perspectiva. Ustedes ven en pantalla, dice diversidad cultural y lingüística en México. Vamos a hacer una referencia general entonces de qué implica esta diversidad y también a mitad de esta exposición vamos a hacernos algunas preguntas en torno de esta rica diversidad cultural y lingüística en nuestro país y vamos a hablar por supuesto de los derechos culturales y lingüísticos que tenemos ya en los últimos días, incluso en los marcos jurídicos y por supuesto lo que está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la población indígena y al final haremos algunos cierres. Si bien no voy a profundizar el asunto de la alfabetización, ustedes son los expertos y tienen mucha idea de esto, voy a hacer referencia entonces con estos dos primeros puntos que voy a tratar en lo que yo le llamo los retos y los trabajos que tenemos que hacer para el tema que tiene que ver con la alfabetización de adultos. Si le pasamos por favor. En esta primera parte, lo que quiero compartir con ustedes es simple y sencillamente, como lo digo en uno de los resúmenes, que la diversidad es la inscripción humana, que la diversidad es la realidad, que por donde nos paremos va a haber siempre diversidad. En este sentido, entonces, la diversidad diremos que es inherente a las sociedades humanas, cualesquiera que sean, indígenas o no indígenas, la diversidad es inherente a la sociedad humana. Y por eso decimos al final que la diversidad cultural y lingüística es una realidad tan vieja como la humanidad misma y tan variada y necesaria como la biodiversidad. Solo que, al parecer, hay muchos más adversarios de la diversidad cultural y lingüística y no tanto de la biológica, aunque también, ¿verdad? Hay muchos más ahora trabajando a favor de la diversidad biológica, la biodiversidad. Sin embargo, como decimos acá, todas son necesarias en contextos multiculturales y multilingües como es nuestro país y nuestros respectivos estados. Entonces, la foto resume en sí que la diversidad es la inscripción humana, es la realidad. Siempre ha habido diversidad. Le pasamos, por favor. Y bueno, una referencia general. ¿Qué pasa con la diversidad lingüística en el mundo? La primera parte es la diversidad. Hablemos ahora de las lenguas. En el mundo entero hay cerca de 7.000 lenguas. De estas, más de 200 de ellas se han extinguido en el curso de las tres últimas generaciones. 538 están en situación crítica, 502 seriamente en peligro y 632 en peligro y 607 en situación vulnerable. Pero además, si le agregamos, de estas cerca de 7.000 lenguas, el 90% de ellas no tienen presencia en Internet. Hoy se empieza a llamar a estos medios como de quinta generación y que son necesarias. Y el acceso a los medios tecnológicos, cuando se llaman de quinta generación, es porque también es un derecho humano fundamental para tener acceso a cualquier tipo de información. Y de hecho lo está haciendo ya, lo sabemos todos. La tecnología nos ha impactado a todos. Tal vez nos estén ganando los niños, los jóvenes, los más pequeños. Nosotros estamos recién entrando a la era de la tecnología, pero sí, nos está impactando a todos. La vez pasada estábamos haciendo un estudio del impacto de la tecnología en las comunidades. Y bueno, para no se les larga la historia, solamente con esto me voy a permitir poner tal vez el ejemplo, que la Coca-Cola y el Sky está en la comunidad más recóndita del país. Entonces, la globalización nos está impactando. Entonces, ¿qué hacemos? Hay contacto cultural, hay contacto lingüístico real. Y bueno, eso lo voy a complementar con una información más adelante. Pero en sí, pues, las lenguas tienen menor presencia en los ámbitos tecnológicos. Y lo digo a propósito porque también puede ser una buena vía en el trabajo que hacemos de alfabetización, el uso de la tecnología. Dice Morán, de hecho, cuando le damos el uso humano, entonces las tecnologías cobran el verdadero sentido. Porque si no le damos el sentido humano al uso de las tecnologías, entonces podemos resultar siendo eliminados incluso de la tecnología. No es casual que Edgar Morán, en algún momento en su análisis de lo que ve él, la sociedad del siglo XXI, no es casual que en su momento haya dicho este gran filósofo que personalmente yo admiro mucho, dice él pues, que estamos dejando de ser homo sapiens para ser homo faber. Bueno, yo espero que aquí, con el perdón de la maestra Celia, haya un espacito en la tarde para salir a respirar, ¿verdad? Porque en esos talleres, digo, me consta, yo también lo hago, luego estamos en el trabajo. Lo que quiere decir Morán, cuando dice, estamos dejando de ser homo sapiens para ser homo faber, es que hoy ve, en el siglo XXI, las sociedades del mundo entero, que estamos muy, muy, permítanme el concepto, no es muy afortunado tal vez, muy clavados en nuestro trabajo y nos olvidamos de nosotros mismos, de la familia, de la comunidad, ¿no? Del núcleo familiar, de la unidad humana, como condición de humanos. Entonces es una primera parte que dice. Incluso dice, estamos dejando de ser homos ludens. Bueno, pues es que como yo soy ya el doctor, entonces la seriedad, ya no me río. Y dice él, es mentira, ahí está el ser humano adentro, ¿por qué te reprimes? Estamos dejando de ser homos ludens. No, el juego déjalo para los niños, ¿no? Bueno, ahí hay diversidad, por supuesto. Unos nos reímos más, unos no, otros hablamos más, otros... eso es diversidad también. Pero lo que quiere decir él es que estamos dejando de ser homos ludens, ¿no? Y no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado y mis hijos me han llamado la atención, que de repente vamos a comer y cada quien con su celular. Entonces una de mis hijas dice, oye, dejen su celular porque si no, entonces no tiene caso que estemos juntos. Con toda razón, un experto decía, en el siglo XXI estamos juntos pero desconectados. Y nos está atrapando a todos, familia, sociedad, ¿no? Pero bueno, Morán, siguiendo pues con lo que estoy comentando de él, es que hay una parte fundamental que quiero comentar también, porque creo que tiene que ver con este análisis de la sociedad que ve él. De hecho, tengo un video que por cuestión de tiempo no lo voy a poner. Es un video que creo que nos permite, se los voy a dejar, si en algún tiempo hay, lo pueden analizar. Y bueno, como ya me emocioné, mejor les digo que ahí tengo dos videos muy bonitos. Uno, por ejemplo, se llama El peligro de una sola historia. Y tiene que ver con mi exposición. Cuando se escribe una sola historia, se excluyen otras muchas historias. No les cuento entonces, porque si hay tiempo lo pueden ver. El otro video tiene que ver cómo con la sociedad. Y solamente les cuento una partecita, donde en el metro, un hombre con su hijo, van, pues, y ustedes saben la carrera que vive uno en el metro, ¿no? Y entonces una señora ya grande, se le caen sus cosas. Entonces va el hombre, ¿qué creen que hizo? ¿Le ayudó a la señora? Casi la pasa a traer, la brinca. ¿Qué creen que hizo el niño, el hijo? Lo mismo, ¿no? Entonces hay varios análisis. La pregunta entonces, ¿cómo es nuestra sociedad del siglo XXI? ¿Cómo es? Haciendo un análisis crítico, constructivo. ¿Cómo es nuestra sociedad? De manera que nos permita hacernos el cuestionamiento, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿No? Entonces, junto con esto, lo que dice Morán es que estamos dejando de ser Homo sapiens para ser en el siglo XXI Homo delirios. Eso es grave, ¿no? Es fuerte. Sirva para la reflexión. Él así lo ve, él es el punto de vista de este filósofo, de cómo ve la sociedad. Tal vez tienen que ver con esto que comentábamos de estamos juntos pero desconectados, ¿verdad? Cada quien con su cada cual, es decir, incluso muy individualistas. A propósito del concepto de competencias, Perrenú dice que ya no sabemos trabajar en equipo. Tenemos que volver a la competencia de saber trabajar colaborativamente, dice Perrenú. Ya no sabemos trabajar en equipo. Dice, vamos a formar equipos. Sí, pero dice que nos dividimos y cada quien discute ensimismado y ya no hay discusión grupal. No, él lo analiza muy, muy claramente, ¿no? Entonces, con esto que estoy comentando, pues, no hay presencia de las lenguas en los medios de comunicación, en el internet. Recién en el 2010 fue, tuvimos un Congreso Nacional de Jóvenes Indígenas. Y yo les preguntaba, de los 300 jóvenes que llegaron de todo el país, ¿quiénes usan su lengua indígena para mandar mensajes en su celular y usar el internet? Del 100%, 5% dijo, pues yo medio lo uso. El 95% no lo hace. Bueno, si nosotros los mismos hablantes, les decía yo, no usamos nuestra lengua, ¿cómo podemos entonces que el otro escuche los sonidos maravillosos y ricos de nuestra lengua, los otros que escuchen los sonidos? Nosotros mismos, les decía yo, tenemos que usar nuestra lengua materna donde estemos y con quien estemos. De manera que a los otros, indígenas y no indígenas, los maravillemos también con los sonidos particulares de las lenguas, que tengan la oportunidad de escuchar los sonidos de las lenguas. Porque si no lo hacemos así, entonces, desde esa perspectiva monista, excluyente, lo que pasa entonces es que no necesariamente hay per se una discriminación y racismo, sino que el otro no ha tenido la posibilidad de conocer al otro. Y no se puede valorar lo que no se conoce. Entonces, los invitábamos que usaran su lengua materna, y en el segundo congreso les preguntamos lo mismo, fue al revés. Creo que un 85% dijeron, ya uso mi lengua para mandar mensajes en el celular. De hecho, yo tengo un acuerdo con mi comunidad. A veces parece broma, pero lo hago de verdad y les digo, a ver, señores, cuando ustedes me hablen del pueblo a mi celular, si me hablan en español, les cuelgo. Y de repente alguien se le olvida, ¿no? Oiga, maestro. Y le cuelgo. Y ya después me vuelve a marcar. Oiga, una disculpa. Acuérdense el trato que tenemos, usar nuestra lengua. Entonces, ya me hablan en Tzeltal. Y es maravilloso. A mí me encanta hablar en mi lengua materna. Me encanta. Me gusta. Dijera mi abuelo, cuando él habla en su lengua materna, él sabe un poco de español. Entonces le digo, porque hice un estudio que se llama el uso de las lenguas en las interacciones personales, la elección que uno hace como sujeto interactuante con el otro. Entonces le digo, abuelo, si usted sabe un poco de español, ¿por qué hablaste ahora en Tzeltal delante del ingeniero? Pues llegaron los ingenieros para ver el camino. Ay, hijito, dice, es que cuando uso mi lengua, siento que mi corazón dice todo lo que quiere decir. Y esto creo que nos pasa a todos cuando queremos expresar algo en una lengua ajena a la nuestra. No podemos encontrar tal vez las palabras adecuadas para expresar, ahora sí, como dice mi abuelo, lo que tu corazón quiere decir. Nos vemos limitados, ¿no? Entonces, y el otro ejemplo que quiero dar es que, a propósito del uso social del lenguaje, caminando ya en Perisur ahí con la familia, hablando en Tzeltal.
¿Hablan Tzeltal?
Bueno, mi esposa, toda la familia.
¿Qué?
Pero entonces, estando en el Perisur, en una tienda grandota, estábamos en Tzeltal, pero vean, importante. Se acerca un señor. Y de entrada les quiero decir que yo no vi un señor racista, discriminatorio, porque vean lo que pasó. Dice, señores, ¿de qué país son ustedes? Entonces yo les digo, me volteo con una sonrisa y le digo, de la hermana República de Chiapas. Y se sonríe el señor, pero luego cambia su gesto y dice, oiga, pero ¿dónde estaban esas lenguas que nunca la había escuchado? Otra vez. Por eso desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estamos acuñando dos conceptos. Lo que ya decía la maestra Celia, visibilidad de los pueblos, pero también audibilidad de las lenguas, que se escuchen. El señor lo vi interesado, yo no vi un señor racista. Otra vez, entonces, válgase la expresión, no se puede valorar lo que no se conoce. Lo que sucede con muchos niños y adultos es que cuando no tenemos contacto real, y ahí la educación juega un papel importantísimo. Recién, esta semana, hice una gira completa, estuve en Veracruz con el señor gobernador, estuve en Oaxaca ayer, y la propuesta que le estoy haciendo en el ámbito de la asignatura regional es que podemos hacer cuadernillos justamente para que niñas y niños indígenas, con adecuaciones didácticas puntuales, puedan primero conocer la diversidad de su estado. Lo hicimos ya en Tabasco, hace ya en el sexenio anterior, espero que le podamos dar continuidad. Es decir, para cumplir con el primer salto de lo que implica el primer salto epistémico en la interculturalidad, conocer la diversidad. El segundo salto, que es un reto, es la valoración de esa diversidad. Entonces, la hipótesis es cómo con esos materiales y a través de la escuela, los niños puedan conocer que en Oaxaca hay triquis, hay zapotecos, indígenas, niños indígenas y no indígenas. Que desde chicos empiecen a tener conciencia de esa rica diversidad. Si no les hablamos de la diversidad, por supuesto que van a crecer con una idea monocultural, monolingüe. No hay otros, no existen otros. Y bueno, la otra hipótesis es que justamente el permitirnos conocer a los otros, entonces nos puede llevar, hay que trabajarlo por supuesto, a la valoración y el respeto de la otredad, de la alteridad. En fin, lo que quiero decir con este ejemplo pues es que con estos señores no vimos ningún, yo por lo menos no vi una actitud de racismo, vi un señor interesado. ¿Dónde estaban esas lenguas que nunca las había escuchado? Vuelvo a repetir entonces, cuando no conocemos a los otros, en el caso de las lenguas, lo que uno a veces dice uno es, ay, escuché una lengua media rara, exótica. Y no es ninguna rara lengua rara ni exótica, simplemente estamos hablando de diversidad lingüística. Son otras maneras de expresar el mundo, otros sonidos particulares. Porque si habláramos de lo exótico y de lo raro, pues cuando algún indígena salga de su comunidad por primera vez a decir al español o el inglés, escuché una lengua exótica, puede decir lo mismo, ¿no? O sea, es la misma condición. En fin, vamos a avanzarle, por favor. Entonces, la segunda parte es esta que le llamo yo la diversidad lingüística. Acuérdense, la primera es la diversidad humana, esta es la diversidad lingüística. ¿Cómo se encuentra distribuida en el mundo, los continentes? África, 2110 lenguas. En América tenemos 993 lenguas. En Asia, 2322 lenguas. En Europa, 234. Y en Oceanía, 1250, que da más o menos cerca de 7000 lenguas en el mundo entero. Le pasamos, por favor. Punto número 3, entonces. Regresamos al mapa, por favor. Punto número 3. Diversidad humana, diversidad lingüística en el mundo. ¿Qué podemos decir de nuestro país? De sur, centro y norte es un país enormemente rico en diversidad cultural y lingüística y por supuesto en su biodiversidad. Sin embargo, quiero hacer una acotación. Este mapa que estoy diciendo yo, y tradicionalmente se dice que los pueblos originarios se encuentran tradicionalmente en el sur, poco en el centro y muy poco en el norte. Originalmente eso es cierto, pero si hoy revisamos los contactos cultural y lingüístico por la migración, ese mapa habrá que pensarlo de manera diferente, porque los hermanos indígenas de Guerrero, de Chiapas, de Hidalgo, de Oaxaca, Michoacán, están en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Sinaloa, en Sonora. Por no decir que con la visita que hice en Estados Unidos, solamente en San Francisco hay cerca de 20.000 mayas yucatecos. En San Francisco, solo. Y estuvimos en relaciones exteriores, cuando veíamos el mapa de la presencia de pueblos indígenas en Norteamérica, en Alaska. Yo me sorprendí, debo decirlo. En Alaska. Pero van a ver lo que les voy a decir. Me pasa, ¿no? Porque está bien que yo sea tal. ¿Y qué crees? Me dice, en Alaska hay 62 indígenas teltales, o sea, paisanos míos. Yo decía, ¿qué hacen en Alaska? La pregunta ya ni cabe. Hay contacto cultural, hay movilización, hay los pueblos indígenas, incluso muchos ya no están en sus pueblos originarios, pero muchos están ahí, por supuesto. En fin, entonces, la migración está haciendo que cada vez más nuestros contextos sean más multiculturales y multilingües, cada vez más. Y estoy hablando de pueblos originarios. En cada contexto de donde venimos, seguramente ahí está el francés, el italiano, el norteamericano, el latinoamericano, en fin. Hay contacto no solamente interna, sino externa. Entonces esto hace que cada vez más seamos mucho más diversos de lo original. Lo estoy diciendo a propósito porque creo yo que en el siglo XXI un gran reto tiene que ser trabajar justamente la diversidad en las políticas públicas, pero no solo, en las políticas educativas. Imagínense, en el DF hay poco más de 120.000 migrantes indígenas que están en el DF. Bueno, pues estos migrantes indígenas van a tener necesidad de ir al centro de salud, a la justicia, a la educación. La pregunta entonces, ¿cómo los iremos a atender? ¿O cómo los atendemos? Entonces este es nuestro rico país, o no los atendemos, ¿verdad? Le pasamos, por favor. Números, agregado a este punto 3, en México, con el último censo de población 2010, INEGI, con el trabajo conjunto que hicimos con INALI, porque hicimos una adecuación del tipo de preguntas. Nuestra hipótesis era que depende cómo preguntas o negas tu identidad o dices hablar tu lengua o no. Y nuestra sospecha que había mucha gente que negaba su identidad o negaba hablar su lengua por cuestiones de discriminación, racismo, prejuicios. A propósito de prejuicios, compañeros, debo decirlo, es un asunto tan grave, porque luego se instala en el inconsciente colectivo, se instala en la mente de nosotros, a propósito de prejuicios. Con toda razón, entonces, Albert Einstein en su momento dijo que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Es decir, que es un reto, porque luego se instala la mente de nosotros, y donde yo me creo superior al otro, y nadie me quita de eso, y al otro lo considero como inferior. Eso se instala en la mente, por eso él decía, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Es, sin duda que es un gran reto. Entonces, teníamos la sospecha de que había mucha gente que negaba su identidad. Ustedes saben que en el 2005 el censo decía en México 10-12 millones de indígenas. Pues hoy somos cerca de 16 millones de personas que nos autoadscribimos como miembros de un pueblo originario. Y un dato importante, esto representa casi el 15% del total de habitantes del país. Es un dato importante. Si hacemos un comparativo con países de América Latina, el Uruguay, como país, tiene cerca de 4 millones de personas. Entonces aquí pueden salir fácil 4 países, ¿no? Es decir, lo que implica como reto en las políticas públicas, los datos, ¿no? Nos tienen que llevar a reflexionar, bueno, ¿cómo hacemos entonces el trabajo educativo con 16 millones? Pero ahí va un dato más. Es cierto que de estos cerca de 16 millones, cerca de 7 millones ya son solamente los que hablan su lengua originaria. Es decir, que más de la mitad ya no hablan su lengua materna. De manera que este es otro gran reto. Yo creo que también en el proceso de alfabetización, porque no solamente los niños. resulta que ya no hay transmisión generacional, entonces tenemos que hablar de, en educación de niños por lo menos, de qué implica la enseñanza desde la lengua materna, pero del español como segunda lengua, porque resulta que muchos niños ya solamente hablan español. Por no decir que los niños que nacen en Estados Unidos y regresan a su comunidad, ya solamente hablan inglés. Cada vez tenemos un reto mucho más complejo. Por eso es necesario repensar lo que implica una educación, una política pública en la complejidad. No en lo fácil, porque lo real es que hay complejidad enorme. ¿Quién dijo que todo es fácil? Cada vez más, hay mucha más complejidad. Entonces tenemos que actualizarnos, nuestras políticas públicas y educativas, acorde a las exigencias socioeducativas y sociales del siglo XXI. Es decir, no quedarnos atrás, sino repensar a la luz de lo que los impulsos y lo que pasa en nuestro contexto sociocultural del siglo XXI. Les decía yo, en el pueblo más recóndito hay Sky. Entonces, son retos enormes que tenemos a la vista. Un dato más, de estos cerca de 7 millones, cerca de 1.5 millones, más de 1 millón, son monolingües en su lengua materna. Y ahí entra un papel importante en alfabetización, porque es donde hay mayor monolingüismo, en adultos, y más en las mujeres. Entonces, es monolingüismo. ¿Qué metodología, qué perspectiva teórica y metodológica entonces, la perspectiva de la alfabetización? Ahí es donde hay mayor monolingüismo, en adultos. Bien, según nuestro catálogo de las lenguas indígenas nacionales, en México en este momento hay 364 variantes lingüísticas que pertenecen a su vez a 68 pueblos o 68 lenguas y que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas. Oaxaca, solamente Oaxaca, en Oaxaca hay 5 familias lingüísticas de las 11. Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad lingüística, ¿no? Luego le sigue Chiapas. En número de hablantes, Chiapas ocupa el número 1. Chiapas tiene arriba de 1.200.000 hablantes de lengua indígena. Y Oaxaca tiene menos de 1.200.000. Pero en términos de diversidad cultural lingüística, Oaxaca es el primer estado con mayor diversidad lingüística. Le siguen Hidalgo, Veracruz, Yucatán, estados con mayor diversidad lingüística. Pero bueno, acuérdense que les habíamos comentado que en otros estados se está volviendo cada vez más multicultural porque la migración está llegando. Entonces, ahí están los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Un dato más, de estos datos que estamos diciendo, México ocupa el segundo lugar en América Latina, solo por debajo de Brasil en diversidad lingüística. Y estamos de entre los 15 países con mayor diversidad lingüística en el mundo entero. Es decir, si en la época de la colonia desaparecieron poco más de 144 lenguas, aún así persiste la diversidad lingüística en México, trastocada por los datos que ya dimos de mucha gente que ya no habla su lengua originaria. Le pasamos, por favor. Entonces, después de los tres puntos, un repaso rápido. Número uno, hay diversidad humana, hay diversidad lingüística, ¿no? Ahí está la diversidad lingüística en el mundo y en México. La pregunta es, ¿cómo se ha entendido esta realidad diversa? Segunda pregunta, ¿cómo se ha atendido? Son de las preguntas que nos tenemos que hacer. Y bueno, rápido el análisis entonces. Hay una historia profunda aquí. Bueno, resulta que las políticas públicas se han caracterizado por ser monoculturales y monolingües. ¿Cuál diversidad lingüística? Ahí el sistema educativo, por supuesto, ha sido un ente importantísimo en las políticas de homogeneidad cultural y lingüística. En la población indígena ha habido un fuerte proceso de castellanización. Pasar de la perspectiva política de la homogeneidad y que se reduce finalmente en lo que implica la asimilación del otro. ¿Quieres ser mexicano? Deja tu lengua y tu cultura. Deja de decir quién eres. Pero imagínense nada más. A propósito de estos conceptos, ayúdenme por favor a reflexionar lo siguiente. ¿Qué pasa si a la profesora Celia le digo, profe, desde hoy quiero que usted sea así y use estos lentes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Imponiendo. Y la imposición lleva consigo mismo un proceso de dominación, sometimiento, que lo dice perfectamente bien desde la sociología Max Weber. Entonces ha habido un proceso de dominación de aculturación al otro. Pues entonces no es casual que ya más de la mitad ya no habla su lengua indígena. A mí me ha tocado ver en comunidades, yo trabajé en la selva de Chiapas, maestro, ya no le enseñe su lengua, la lengua materna, eso ya se lo sabe. Quiero que aprenda español. Y por supuesto que es legítimo hablar el español, es otra, yo digo como indígena, es otra de nuestras lenguas. Es decir, lo que implica la gestión del multilingüismo en la vida social, en las acciones educativas en este caso. Entonces, estas políticas monistas nos llevaron a una reducción, justamente, dijera Stavenhagen, a un empobrecimiento de la visión de la vida misma. Porque ya nomás tenemos una mirada. Incluso me atrevo a decir cuatro conceptos. No sé si existen en el diccionario de la Real Academia. Estas perspectivas de imposición, dominación, de aculturación y de homogeneidad cultural nos ha llevado, yo creo, a un filosoficidio. Es decir, a la muerte de otras formas de pensar, de otras filosofías. Hay filosofías en los pueblos indígenas. Yo mismo estoy incursionando en análisis filosófico de mi pueblo, les voy a compartir unos más al ratito. Entonces, en recién regreso de Venezuela, y me dicen, oiga, esto es poesía. En mi punto de vista, la poesía adquiere otra dimensión. Lo que les digo yo, como los voy a compartir más al rato, digo yo, es filosofía porque es pensamiento de vida. Es cómo nos relacionamos unos con los otros. Entonces es pensamiento. Entonces, en mi punto de vista, por estas políticas monistas impositivas han llevado a una auténtica desconocimiento de la diversidad, desconocimiento de nuestra realidad que vimos al principio, ¿no? Por un lado, ha habido lo que yo le llamo un axiologicidio, es decir, el debilitamiento o la muerte de otras lógicas de valores. Ya sabemos, el respeto, la comprensión, la tolerancia, son valores. Pero bueno, en los pueblos indígenas hay otras formas de valores. Hoy en Oaxaca se habla de la comunalidad, se habla de la reciprocidad. Entonces son otras formas de valores que están ahí presentes en la vida comunitaria, pero no siempre se ven como tal. ¿Por qué? Porque estamos en esta idea de aquí hay algo superior y algo inferior. Acuérdense el concepto mismo, artesanías y artes. Lo indígena no llega a arte, son artesanías. Lo que no sabemos es que en estas llamadas artesanías hay conocimiento, hay epistemología. Imagínense los bordados, cuánto conocimiento hay ahí, cuánta matemática hay, en cuántos hilos lleva. Hay filosofía. Entonces, axiología de los valores. Y el tercero es, creo yo que ha habido un epistemicidio, es decir, la muerte de otras lógicas de construcción de conocimiento. Todos los pueblos de cualesquiera que hablemos del mundo construyen conocimiento. Construyen conocimiento. Hay formas lógicas de conocimiento, dicen María Bertelli, Ruth Paradise, dicen justamente, en los pueblos originarios hay procesos endógenos de aprendizaje. Es decir, hay formas particulares de enseñanza y aprendizaje. La pregunta otra vez, ¿se toman en cuenta en nuestras instituciones? Parece ser que no siempre. Y bueno, el último, por supuesto, en tanto que la lengua es cosmovisión, en mi punto de vista es lengua es cultura, porque es la manifestación del pensamiento. Gracias a la lengua es que expresamos, cualesquiera de las culturas que sean, expresamos conocimientos, sentimientos, emociones. La vez pasada me decían en una exposición que hice, oigan, ¿y se enamoran ustedes los teltales? Pues tengo mi corazoncito, todos somos seres humanos. Es de las cosas que luego perdemos de vista, lo que decíamos al principio. Pues, ¿cómo no? Claro, admiramos los teltales la belleza de las mujeres, ¿no? Por supuesto, tal vez desde otra dimensión, esa lógica, pero admiramos a las mujeres, ¿por qué no? ¿No? Pues, por ser celtal no quiere decir que no te vayas a enamorar porque eres celtal, ¿no? Pero bueno, no cabía la pregunta, pero bueno, eso sucede por esta visión monista que hemos tenido, justamente, ¿no? Entonces, estas perspectivas de homogeneidad cultural han llevado, por supuesto, un aterrizaje en la parte educativa, una perspectiva reduccionista de, por supuesto, eliminar la diversidad. ¿Le pasamos, por favor? Bueno, quiero complementar estos análisis con lo que dice la CEPAL a nivel de América Latina. Dicen ellos, los procesos de conquista y colonización han estado unidos a una persistente negación de plenos derechos a grupos marcados por la diferencia étnica y cultural. Llámense indígenas y vean, mujeres, jóvenes, población y afromestiza. A propósito de jóvenes, yo les invitaba a los jóvenes en el Congreso que ninguno tuviera en poco su importancia como joven, porque tú eres tan valioso como cualquier otro. Y ahí les hablaba del concepto de la adultocracia. ¿Qué es la adultocracia para mí? Bueno, es que nosotros sabemos más y no valoramos lo que el joven sabe. Y tendría que ver desde mi punto de vista de la intercultura, que vamos a ver más tarde, una complementariedad. No se trata de estar agarrándonos quién sabe más, quién sabe menos, ¿no? Es normal que unos tengan otro tipo de conocimiento y otros no, pero si trabajamos desde la perspectiva de la complementariedad, aprendemos todos de todos, aprendemos en comunidad, ¿no? Imagínense nada más, a propósito de la aprendizaje en comunidad, cuando yo estuve en mi comunidad aprendiendo de la primaria, el profesor nos decía, ¿no? No se vayan a copiar. El profesor, no se vayan a copiar. Bueno, y bueno, fortuna o desfortuna, a mi lado estaba un compañero que en opinión del profesor era el más avanzado, el más inteligente del grupo. Entonces, pues era el más avanzado, yo le echaba el ojo, ¿no? ¿Saben qué empezó a hacer mi compañero? Con protegido, yo creo, porque dijo, profesor, no se vayan a copiar. Como veía que le echaba el ojo, me decía, el profesor dijo que no me copies. Y yo entendía yo. Volteaba a ver. Al siguiente día lleva su cartón y lo pone en medio. Y me acordé hoy en día lo que pasa con nuestro vecino, en frontera, hacer una frontera. Eso fue lo que hizo el niño, una frontera. Bueno, pero como no entendía razones, entonces ponía su cartón, entonces le hacía yo así. Mañosito, ¿verdad? El asunto que quiero analizar es, hoy, eso que se llamaba, no se vayan a copiar, vigor, que los que quieran ustedes, epistemologías, ¿cómo se llaman ahora? De colaboración, de aprendizaje colaborativo, ¿no? Digo, qué maravilloso. Es que la vida real, ¿cómo aprendemos en la vida real? ¿No todos de todos? Mirando al otro, escuchando al otro. ¿Por qué la escuela entonces cambia su lógica? ¿Porque es formal? Puede ser que sea por eso. ¿Cómo es la continuidad entre lo informal y lo llamado formal? En la vida práctica aprendemos todos de todos. ¿Por qué entonces me ponen el cartón en la escuela? En fin, parte de todo eso que estamos comentando de las políticas homogenizantes. ¿Le pasamos, por favor? Bien, como análisis y conclusión de estas tres primeras partes, quiero decirles entonces que de Inal hicimos un estudio. De las 364 variantes lingüísticas que hay en México, 64 de ellas se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Estamos hablando de lenguas que tienen menos de 100 hablantes. Estamos hablando de lenguas como la yapaneco de Tabasco, que tradicionalmente se decía que tenían solo 2 hablantes. Y ahí se armó toda una historia. ¿Saben por qué? Porque se decía, en Ayapan, Tabasco, ya solamente hay 2 ayapanecos. Tienen más de 80 años. Analicen el discurso, ustedes analícenle, ¿qué significa cuando se dice, y tienen más de 80 años? De ahí va el tercero. Pero que además, por algún problema que tuvieron en comunitario, ya no se hablan. Es decir, que no usan la lengua. ¿No? Bueno, debo decirles que hicimos un trabajo de campo ahí etnográfico. En efecto, los dos señores, don Manuel y don Gregorio, los únicos 2 hablantes, es cierto, visibles, los que todavía no se avergonzaban, porque don Manuel decía, yo todavía no me avergüenzo, dice, todavía salgo y hablo. Pero bueno, el asunto es que cuando hicimos una movilidad comunitaria con el cabildo municipal, resulta que había 9 ocultos que sí hablaban su lengua. Y en la entrevista que hicimos hoy, oye, ¿y por qué no? No, pues es que aquí nos discriminan, nos excluyen por ser hablantes del ayapaneco. Aquí, hablar ayapaneco es, se me va el concepto ahorita, usar un concepto muy fuerte. Se me fue, pero bueno, es un concepto fuerte de discriminación, lo que implicaba hablar el ayapaneco. Déjense ustedes de indio. No, era un concepto mucho más fuerte, no me acuerdo ahorita, se me fue. En fin, en Oaxaca, los chocholtecos son lenguas que están en alto riesgo de desaparición. Que ahí vamos a hacer un trabajo conjunto con el gobierno estatal y podemos trabajar junto con el INEA en el proceso de revitalización, porque la escuela, creemos, puede ser un ámbito, llámese educación básica de adultos, puede ser un buen ámbito de revitalización de las lenguas, de uso de la lengua materna. Esto, por supuesto, favoreciendo metodologías que permitan el aprendizaje o la llamada alfabetización en la lengua materna, que desde ayer ustedes seguramente seguramente ya les hablaron de esta parte, ¿no? Fundamental para propiciar justamente la autoestima cultural y la autoestima personal de los sujetos. Ustedes lo saben muy bien. Cuando tenemos una baja autoestima, sí nos impacta negativamente en nuestro rol social. Y nosotros con alta autoestima nos permite movernos. Hasta nos sentimos tal vez mucho más libres. La autoestima de un sujeto juega un papel importantísimo en su desarrollo, tanto afectivo como cognitivo, por supuesto. En fin, entonces, 43 en alto riesgo, 72 en mediano riesgo y, ¿cuánto dice? 185 en no inmediato riesgo. Aún así, por todo lo que dijimos al principio, las lenguas se encuentran amenazadas. Amenazadas todas. Entonces, unas están, digamos, en muy alto riesgo, pero todas están amenazadas. ¿Le pasamos, por favor? Bien, todo lo que hemos comentado, entonces quiero pasar a otra parte, un poco los marcos. ¿Qué dicen los marcos jurídicos? Pero antes de eso, mi punto de vista, compañeras y compañeros, piensen lo que dijimos de Morán. Yo creo que lo anterior nos indica que en el siglo XXI nos tiene que llevar a repensar nuestros valores. No solo se trata de un cambio de percepciones. Si reconocemos esta diversidad, implica un cambio de paradigmas en nuestra vida en contacto, pero en nuestro trabajo profesional. Implica un giro epistémico diferente de cómo nos vamos a relacionar con el otro. Lo voy a complementar esto con algo más adelante. Es decir, como ideas generales, yo creo que tenemos que pasar de la independencia estéril a la interdependencia fecunda. Es decir, lo que decíamos de la complementariedad. Pasar de la competencia feroz a la cooperación, de la cantidad a la calidad, de la expansión a la participación creativa, de la dominación, de la dominación y el sometimiento, y las ideas de superioridad a la interrelación y la igualdad de oportunidades, es decir, la equidad, de lo individual a lo colectivo, de una democracia inerte a una participativa, del crecimiento desmedido al equilibrio dinámico, de la familia nuclear a la familia humana. Es decir, todo esto implica en nuestras trincheras, en donde estamos. Porque yo siempre soy de los que no hay que decir todo es problema de la escuela o todo es responsabilidad de la escuela, en este caso de Linnea. Hay un sinfín de factores de los que tenemos que tener conciencia para ver cómo nos interrelacionamos con esos múltiples factores. El problema de la alfabetización es de Linnea y es de todo. No es cierto. Tenemos una responsabilidad, en mi punto de vista, pero hay un sinfín de factores culturales, lingüísticos, barreras culturales, los medios de comunicación, es decir, todos tenemos que ver en el asunto. Y eso lo voy a decir más adelantito, y por eso creo que una de nuestras tareas como medio de la educación es erradicar la discriminación, los prejuicios que no nos llevan a nada y no nos conducen a nada. Al contrario, nos llevan a lo que dijimos, a la dominación y sometimiento del otro, que también es un ser humano igual que nosotros. ¿Le pasamos, por favor? Bien, parte 4. Nada es estático, pareciera ser que bueno, sí hubo homogeneización, pero no. Hay cambios en nuestra vida en el país. México, por primera vez, reconoce su diversidad cultural y lingüística en el 92. Acuérdense con la adición que se hace el artículo 4 constitucional. Y estoy poniendo este dato porque nuestro reto es enorme. Es decir, es reciente que se empieza a reconocer que hay diversidad cultural y lingüística. Hagan su cuenta, es poco tiempo. Yo a mis hermanos indígenas digo, señores, es poco tiempo, es poco tiempo, es un proceso largo. Y no falta un compañero que dice, bueno, pues ya nos aguantamos 500 años, trabajemos por... Eso dicen, ¿no? Luego algunos compañeros, ¿no? Entonces, en el 92, en América Latina, el país, el último país que reconoció que tenía indígenas, ¿saben qué país es? Argentina. Fue el último país, siempre dijo que no tenía indígenas. Y en el Chaco argentino, ahí están los mapuches, los tehuenches, ahí están los pueblos indígenas. Pero estaban ahí en las serranías, ¿no? O los arrinconaron ahí para que no los vieran, ¿verdad? Bueno, pero bueno, seguimos en el proceso y bueno, por supuesto imbuidos por los marcos jurídicos internacionales, en el 2001 se vuelve a la convicción de que México es un país pluricultural y entonces sale a la luz pública los preceptos básicos del artículo 2 constitucional y dice que México es un país pluricultural y plurilingüe y se sustenta en sus pueblos originarios. Este es un giro jurídico muy importante. Y lo vamos a complementar con algo más. Adelante, por favor. En el 2003
sale a la luz pública la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Si vamos avanzando, pues. Y en este mismo año sale a la luz pública, y esto me interesa mucho ahí sentarme un poco, la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y dos cosas importantísimas de lo que dice la ley general de los derechos lingüísticos es lo siguiente. Por primera vez en las políticas de lenguaje del Estado mexicano, reconoce que las 364 variantes lingüísticas de México, el español, nuestra otra lengua, y la lengua de señas mexicana, ¿son qué? Lenguas nacionales. Un giro importantísimo en la política de lenguaje. Nunca había pasado esto, ¿no? Entonces ya se reconoce. En México en este momento pues no hay una lengua oficial, como en el Paraguay. Paraguay hay dos lenguas oficiales, el guaraní y el español. En México hay lenguas nacionales. Es decir, jurídicamente tiene el mismo estatus. El reto ahora es que ese marco jurídico la podamos aterrizar, ¿no? Me gustó mucho lo que decían los jóvenes vascos, los visité allá, y decían ellos, su lengua vasca que la defienden. Dice, queremos que nuestra lengua vasca sea lengua todoterreno. Me encantó. ¿Qué quiere decir? Que sea lengua de la ciencia, de la comunicación, de la matemática, de los medios de comunicación, de los bancos. Nos falta mucho que en México, en los bancos nos atiendan en lenguas originarias, ¿verdad? Pero ahí va, poco a poquito. Yo no sé si soy demasiado optimista, pero creo, me baso en lo que dice mi papá, hijo, tus tiempos que estás viviendo no son los tiempos que yo viví. Y cuando me cuenta toda la historia, que sí me tocó ver un poco, como en el pueblo, por ejemplo, porque nosotros vendíamos huevos de rancho y gallinas de rancho en el pueblo, ¿no? Entonces llegaban y no importaba cómo te agarraran y te jalaban todos los, para quitarte las gallinas y los huevos que llevabas, ¿no? ¿No? Y que no podías subir a la banqueta porque eres indio. No, es terrible, pues. Seguramente muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Pero bueno, hay cambios. Punto número uno, entonces. Punto número dos. ¿Qué significa? Y lo quiero vincular con nuestras responsabilidades del INEA. ¿Qué significa que sean lenguas nacionales? Número uno, que sean válidas para cualquier trámite jurídico, educativo, salud. Y vaya que sí están los pueblos originarios ya teniendo conocimiento de estos marcos jurídicos. Hoy ya hay pueblos originarios que mandan sus demandas en lo jurídico o en derechos humanos en lenguas indígenas. Por eso tenemos un convenio con la CNDH, porque dice, oye Inali, me llegó una queja en agua. Porque tiene el derecho, los pueblos originarios le dan derecho a hacer sus quejas en lenguas originarias. Número dos, que exista disponibilidad y difusión a través de diferentes medios de comunicación. Que existan textos escritos en lenguas originarias. Y bueno, medios audiovisuales e informáticos de lo que dijimos al principio. Y bueno, como algo mucho más actual, ¿qué dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2003-2018? El punto 5, el objetivo, la meta número 5, habla de un México incluyente. Y esto lo quería resaltar porque yo creo, en mi humilde opinión, ustedes tendrán la de ustedes, creo que por primera vez converge, hay una armonización entre el marco jurídico de la Carta Magna, entre el Plan Nacional. Porque antes, a mí me consta, he estado ya un poco tiempo aquí, entonces está el artículo segundo, pero en el Plan Nacional de Desarrollo no aparecía nada. Ahora se habla del México incluyente. Es un reto que todos construyamos lo que implica el México incluyente. En materia educativa, se empezó hablando de la calidad. Recién nuestro señor secretario, él lo dice claramente, calidad con equidad. Yo le voy a agregar otros conceptos más adelantito. Pero se habla de la calidad con equidad. ¿Qué significa entonces hablar de calidad o con equidad en la educación? Lo voy a comentar un poco más adelante. Entonces, esta es la parte importante que quería comentarlo con ustedes, lo que implica los derechos lingüísticos de los pueblos. Ya no es pues que si queremos, ya no es, ay, pobres indígenas, hay que atenderlos en su lengua. Eso es lástima. Ahora es un asunto de derecho. Es un asunto de derecho jurídico, pero de un derecho humano fundamental. Esto lo voy a complementar con algo más adelante que traigo ahí como esquema. Bien, quiero compartir ahora entonces, llegamos a la parte jurídica, pero quiero compartir a ustedes una perspectiva que tiene que ver con lo que yo le llamo la ética de la alteridad en contextos multiculturales y lingüísticos. Es decir, cómo son, cómo pudieran ser nuestras actuaciones, incluso personales, pero también institucionales. Entonces, ¿qué implica para mí la ética de la alteridad? ¿Y qué implicaría repensar esta ética de la alteridad en contextos de políticas públicas plurales e incluyentes? Número uno, creemos que el enfoque del multilingüismo es un punto sin duda que hay que tomarlo muy en cuenta, porque ya dijimos que hay diversidad lingüística donde quiera que estemos. Hay diversas lenguas. Entonces, nuestro reto es cómo lo volvemos un asunto transversal de las políticas educativas en este caso, el multilingüismo. Implica, pues, repensarlo como un asunto obligatorio, incondicional, cotidiano, planeado, normado y calificado según corresponda y desde las perspectivas de lo que implica una educación de calidad con equidad. Le pasamos, por favor. Uno más. El enfoque intercultural nos parece que está señalado también por el señor secretario. El señor secretario dijo claramente, en el contexto reciente, por lo que implica la interculturalidad, o es para todos los mexicanos, o no es intercultural. Por lo que significa la intercultura, debe ser, tradicionalmente ha sido educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. No, imagínense nada más. Pensemos en un ejemplo básico, educación básica. Si en este grupo de X ciudad no hubiera ningún niño indígena, ¿ahí no habría diversidad? ¿Qué dicen ustedes? Claro que hay diversidad por los estilos de diferentes de aprendizaje, las lógicas diferentes de aprendizaje, ¿no? Las formas diferentes de cada niño, en el caso de los adultos, no por ser adultos van a ser homogéneos, son totalmente diferentes. Y quiero, ya que lo estoy comentando, aprovecho de una vez, ya se lo saben seguramente, podemos pensar que en el asunto de la afectividad, de la emoción, puede ser menos difícil en el adulto que el niño. Pues no, los estudios sociocognitivos dicen que cuando se lesiona la identidad de un adulto es mucho más fuerte que cuando se trabaja con niños. Con el niño se puede resarcir, con un adulto es mucho más complejo. Es decir, cuando se le hace menos, cuando se le dice, oye, ya eres viejo y no aprendes, el adulto le llega en el corazón. Entonces, a propósito de la ética y la alteridad, veamos entonces, ¿qué implica la interculturalidad? Número uno, implica un primer paso que es promover el reconocimiento y la naturaleza y la complejidad de las relaciones sociales. La intercultura dice, tienes que empezar reconociendo que en contextos de diversidad van a haber conflictos. Donde hay dos, ya hay conflictos. Es decir, la diversidad, pues, no es la panacea, ni es lo bonito, ni es la quinta maravilla. Donde hay diversidad tenemos que estar conscientes que va a haber conflictos. El reto ahora es cómo atendemos entonces la diversidad, cómo resolvemos los conflictos en los procesos sociales, o nos agarramos a machetazos o dialogamos, ¿no? Entonces, número dos, una vez que tenemos conciencia de que hay conflictos, hay complejidad en la educación de los adultos, por ejemplo, nada es fácil, nada es sencillo, entonces hay conciencia de que hay complejidad. Perfecto. Pasemos ahora entonces a promover el conocimiento y reconocimiento y valoración de la diversidad. Tres, la intercultura le apuesta al diálogo de escucha, dice Gadamer. Al diálogo de escucha, escuchar no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Los expertos dicen que el diálogo, verdadero diálogo, es face to face. Escuchar al otro, ponerle atención al otro. ¿No? No les voy a pasar como el que me ha pasado a mí o a otros. Llegamos a la casa todos metidos porque nos dejaron mucho tarea de la línea nacional. Entonces estamos en la máquina, ¿no? Llega tu hijito y tu hijito con ganas de contarte algo. Mamá o papá. Y tú sin voltearla a ver le dices, dime, te escucho. ¿Le estamos escuchando o lo estamos oyendo? Le estamos oyendo nada más. Y los expertos dicen, es face to face. Estoy poniendo un asunto familiar, pero con los adultos. Los dejo como tarea, entonces reflexionemos. ¿Los oímos o los escuchamos? ¿Qué implica escuchar? Face to face, cara a cara. Ponerle atención al otro, que se sienta un verdadero sujeto social, como dice Semmelman. El otro, para que se sienta un sujeto social, hay que tomarlo en cuenta. Es importante darles lugar. Por eso es importante hablar de la agencia de la otredad. Por ejemplo, en las perspectivas metodológicas de investigación, yo he cambiado un... Ya se están dando cuenta que me gusta inventar conceptos, ¿verdad? Se habla de la metodología de cualitativa y participativa en las investigaciones etnográficas. Y yo le estoy cambiando por investigación no participativa, sino investigación metódica participante, porque mi intención es darle agencia al sujeto. Es un otro que tiene experiencia y conocimiento. Entonces, ¿cómo lo puedo ver como menos? En todo caso, simplemente hay solamente hay diversidad. Y lo comento por esa relación que hay con adultos. Y bueno, el diálogo entonces es fundamental. Aquí, en el contexto educativo, tenemos que repensar lo que implica entonces el diálogo de saberes. Lo que sabes tú, lo que sé yo, como figura solidaria, o lo que se llame como alfabetizador, como mejor sea el concepto, ¿no? Es decir, y entonces el diálogo de saber es cómo tomar en cuenta. Yo tengo una perspectiva, maestra Celia, que no va a dar tiempo ahora a comentarlo, y lo digo a propósito para que me vuelva a invitar la maestra Celia. Es decir, la construcción de lo que se llaman puntos nodales para definir contenidos de aprendizaje, in situ, intracultural, que sea como el pretexto de la alfabetización, y esto lo experimenté con el proyecto que tuvimos en Chiapas, es decir, sacar contenidos que ya conocen los propios adultos, y lo hemos hecho también con niños. Bueno, el diálogo de saberes implicaría pues el pluralismo social, cultural y lingüístico y epistémico. Esto es pensar en la pluralidad epistémica, reconocer que los otros tienen conocimientos y tienen experiencias. Es pensar también en esto una pedagogía situada, contextualizada, aún, dicen por ahí, y también con los adultos. Yo creo que también con los adultos hay que pensar una pedagogía situada. No es lo mismo hablar de Sinaloa que Chiapas. Son diferentes regiones, ¿no? Incluso el lenguaje se vincula con el contexto, con el nicho cultural. El lenguaje de los Yoreme Mayo va a ser seguramente sierra, peces, y si en los altos de Chiapas, donde vengo yo, yo soy de los altos de Chiapas, aunque no se note, ¿eh? ¿Me paro? Bueno, en fin, entonces yo sí creo en la pedagogía situada, en una educación contextualizada. La interculturalidad, entonces, si la pensamos de esta perspectiva, implicaría reconocer que nos aporta elementos para aprender a vivir entre diferentes. Es un reto aprender a vivir y convivir entre diferentes. La interculturalidad, en este sentido, tiene que ser una perspectiva de construcción de una sociedad mucho más plural, democrática e incluyente, donde la educación está llamada a contribuir. Porque estoy diciendo que no hay que dejarle toda la responsabilidad. Entonces la intercultura, por todos estos preceptos, es un proyecto social amplio ante un proyecto de mundo y de humanidad que hoy aún mantiene su hegemonía. Lo que dijimos al principio. Hay aún hegemonía. Hay sometimiento y dominación todavía. Le pasamos, por favor. La intercultural entonces denuncia los intentos totalizadores y etnofágicos. La intercultura despoja pues de esas ideas. La intercultural entonces nos dice que tenemos que aprender a vivir entre diferentes, de manera que no impone, supone más bien otros elementos que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esta. La intercultura, si la trabajamos desde la perspectiva de la ética, implica una oportunidad para la justicia social y el cumplimiento de los derechos de los otros. Y junto con León Olivet, yo coincido con él, yo creo que seríamos injustos si no reconocemos que en el cierre del siglo XX, a inicio del siglo XXI, un gran panorama excelente para las sociedades del siglo XXI es que se empezó a reconocer que en el siglo cierre y apertura del XXI no hay verdades únicas, hay diversidad. En el siglo XXI incluso se empiezan a desgajar los principios filosóficos de unicidad. Más bien hay diversidad y pluralidad. Y bueno, entonces, en ese sentido la interculturalidad, es por sus aportes, tiene que ser una alternativa de pensamiento y de valores para repensar y organizar el orden sociocultural y natural. La valoración de los aportes culturales y lingüísticos de los otros. En ese sentido, pues, la intercultura es una auténtica ética de la alteridad, porque como dice Luis Villoro, aspira justamente a la interacción justa entre las diversas culturas. Una interacción justa, solidaria, complementaria, no hacer menos a nadie. Y bueno, le pasamos por favor. Entonces, pensemos un poco más de manera puntual qué implicaría la ética de alteridad. Retomemos algunas ideas puntuales. La alteridad, como concepto filosófico, es el descubrimiento que el yo hace del otro a través de la interacción y el diálogo, por lo que dijimos antes. ¿Qué es el diálogo para Paulo Freire? El diálogo, dice él, es recíproco encuentro humano. Es decir, si yo no valoro al otro, ya voy a perder de vista el que el otro es un ser humano. Entonces, por eso él dice que el diálogo es recíproco encuentro humano. Y he leído los libros de Freire, créanme que no he encontrado yo el concepto de equidad de género. Pero vean lo que dice. Donde hombres y mujeres ¿A poco esto no es equidad? Está hablando de equidad, donde hombres y mujeres pronuncian su mundo admirable. Y al pronunciarlo, dice, nos atrevemos así a humanizarnos todos. El diálogo. A mí me encanta. Lo quiero complementar esto con lo que nos dijo Voltaire ya hace mucho tiempo. Voltaire decía, puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé a muerte tu derecho a ser diferente, tu derecho a hablar. Filosofía francesa, Lyotard, a mí me encanta también su punto de vista, su aporte. Lyotard, filosofía francesa, dice, la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. ¡Qué maravilla! Lo que yo sé no es más que lo que tú sabes, traducido en maya tzeltal, porque lo voy a decir más al ratito. A ver, entonces, Lyotard, Francia, pues, filosofía, Voltaire, Freire. Bueno, ¿qué dice el maya tzeltal, la filosofía maya tzeltal? El maya tzeltal, a propósito del respeto que nos debemos todos, el maya tzeltal dice, Tesmelelul kopkayetike, más tak, y asval patin beis kopkayetike, antik ans vinigetike. Melete kopkayetike, jun pajal a istoyolul. Melete kopkayetike, jun pajal a islumilul. Melete kopkayetike, jun pajal a iskoplalul. Hayun, junuk akabenuk te kodantike. Junuk agakit patita muktalek. Melel, melel te mejichas pastike, hich jun yeschiotik. Junyesh mukobotik, junyesh bihobotik talek, hayun hich, hich yakit beidik tes lekukte selte lumaltike. En español quiere decir más o menos esto, filosofía maya tzeltal. La verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros. Porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia importancia. Entonces, es mejor que nuestros corazones caminen juntos. Es mejor que nuestros corazones se encuentren y hablen. Porque si así lo hacemos, entonces así crecemos todos. Así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, entonces así traemos el bien para nuestra comunidad. Palabra y pensamiento maya tzeltal. Yo le llamo filosofía, no sé cuál sea su opinión. Es una forma de pensar la vida y la relación con el otro. Entonces, estamos hablando de lo que implica la ética y la alteridad. Significa, pues, la ética ser capaz de aprender al otro en la plenitud de su dignidad. ¿Quién es el otro? Llámese tu hijo, tu mujer, tu tío, los adultos con los que trabajas, tu colega con el que tú interactúas. Tomarlo en la plenitud de su dignidad, de sus derechos y de sus diferencias. ¿Le pasamos, por favor? ¿Qué dice Levinas? Desde el momento en que el otro me mira, yo soy ya responsable de él sin siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Y eso lo debo decir, compañeros. La pobreza, los conflictos, ¿cómo se llama? La delincuencia. A nadie nos conviene. Nadie. Lo mejor sería, como dice el maya tzeltal, lo digo porque soy maya, yo creo, que nuestros corazones caminaran juntos, que todos estuviéramos más o menos bien. Es una sociedad a la que tendríamos que aspirar. Es complicado, no es fácil. Nadie está diciendo que, por eso estoy hablando de una educación en la complejidad. Entonces, dice Levinas, es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago. ¿Le pasamos, por favor? Dice Bakhtin, esto es importante, porque tiene que ver cómo el otro nos da identidad. Dice entonces Bakhtin, yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Si el otro me da identidad, la pregunta es, ¿cómo trato a ese otro? Fíjense, el otro nos da identidad, porque dice, figura solidaria. Si no tuviera relación con adultos, no se llamaría figura solidaria. Es decir, el otro me da identidad. ¿Por qué se dice mamá? Porque hay una hija o un hijo que le da identidad de madre. O sea, el otro nos da identidad. La pregunta entonces es, ¿cómo tratamos a ese otro? ¿No? El otro nos complementa y por lo tanto nos interpela. ¿Le pasamos, por favor? ¿Qué supone entonces la ética? ¿Ya lo dijimos? ¿Supone lo que dice Voltaire? ¿Ya lo dijimos? ¿Supone lo que dice Lyotard? La intercultura supone validar el conocimiento del otro. Supone el pluralismo epistémico, saber que el otro construye conocimiento. Le pasamos, por favor. Ya lo dije, lo del maya tzeltal, y complementando con lo que dice Mazorca y Irueta a propósito de la educación. Implica entonces pensar la formación, tanto básica, superior, adultos, con AFE, lo que sea, implica pensar la formación de personas integrales que reconozcan al otro como un legítimo otro y que conozcan y aprecien su especificidad humana y su condición de seres naturales que se saben en unidad con la naturaleza del cosmos y la realidad total, dice Irueta. ¿Le pasamos, por favor? ¿Le pasamos? Vamos ya, de hecho, cerrando la participación. Voy a complementarlo. Ah, perdón. Nos abandonaron ahí los compañeros de cabina, ¿verdad? No se vale. Bueno, esto es un complemento de lo que dice Jung. Lo que dice Jung es que, lo que ya dije un poco, ¿no? Es decir, la verdadera inclusión implica reconocer que somos diferentes. Y es un poco lo que ya decía yo, como es mucho mejor que todos crezcamos juntos. No siempre es así. Dice Todorov, el ideal normativo, pues, de una sociedad homogénea no contribuye al establecimiento de una nación armónica. Más bien, la armonía social depende del reconocimiento y aceptación de la diversidad mediante una política social y cultural que se base en el respeto y el conocimiento de lo diferente, es decir, del otro. Terminamos entonces. Retos y reflexiones finales. Empiezo diciendo, la diversidad es la descripción humana, es la realidad social. De manera que, compañeras y compañeros, entonces, oponer lo particular y lo universal es una actitud estéril. Porque ambas realmente se nutren. No tiene caso estar etiquetándonos. No tiene caso. Mejor cómo pensamos en crecer todos juntos. Número dos, la pérdida de las lenguas indígenas van en detrimento de la biodiversidad, porque las lenguas, como ya documentamos, conllevan numerosos conocimientos sobre la naturaleza misma y el universo. La lengua, como ya le dijimos, es cosmovisión, la lengua es cultura, y por lo tanto es parte integral del sujeto del que se trate. El binomio lengua y cultura nos recuerda entonces la perspectiva de los pueblos, pueblos originarios, pues mediante la lengua se expresa su visión de la vida misma, su manera de organizar, su manera de vivir en la madre tierra, la naturaleza. Y como señala la UNESCO, la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento y económico, sino como medio para tener una vida intelectual mucho más afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Y esto lo dice claramente la neurociencia. En el siglo XXI hay contradicciones, por supuesto, no solamente ciencia, no solamente si ya leí muchos autores. La neurociencia dice es cómo equilibramos afectividad y cognitividad. Conocimiento, ojalá si fuera así, ¿verdad? No siempre lo logramos. Un sujeto con grandes conocimientos, pero con grandes virtudes humanas, que no siempre es fácil. Su reconocimiento, pues, pleno significa el respeto de los derechos humanos fundamentales, implica el diálogo entre civilizaciones y culturas, el respeto y la comprensión mutua. ¿Le pasamos, por favor? Y esto es un aporte del Instituto. Los derechos lingüísticos nosotros los vemos como derecho llave. Es decir, si no tomamos en cuenta la lengua del sujeto, podemos estar violando sus derechos humanos fundamentales, llámese el trabajo, llámese la vida, llámese educación, llámese la justicia. Es decir, la lengua del sujeto es fundamental, no solo porque tiene que ver con su identidad, sino porque la lengua, por eso le llamamos derecho llave, porque el tomar en cuenta la lengua del sujeto, entonces tiene acceso a otros derechos humanos fundamentales. ¿Le pasamos, por favor? Es necesario entonces pensar políticas públicas desde lo que implica el multilingüismo, y esa parte me interesa subrayar. La reducción del rezago educativo, en mi opinión, es un reto, definitivamente. Yo no estoy diciendo que esta es una tarea sencilla, ustedes lo saben. Yo creo que es un, sobre todo si recordamos que en México, por lo menos según los datos que tengo, tenemos 7,5 millones de analfabetos absolutos. Habría que repensar el concepto de analfabetismo absoluto y analfabetismo funcional. Yo diría que tenemos dos retos en ambas. ¿Cómo logramos realmente que todos estos cerca de 7 millones logren acceder a leer y escribir? El segundo reto es cómo logramos que sean funcionales, es decir, que esto que aprendan les sirva para resolver sus problemas de la vida práctica, lo que implica, pues, los dos conceptos, absoluto y funcional. Los cerca de 8 millones de analfabetos funcionales, esto es casi el 14% de la población total del país, de los más ahora de 112 millones de personas. Uno de cada 10 niños se encuentra en alto rezago educativo. En la condición de analfabetismo, por ejemplo, se nota que hay mucha diferencia, lo decía al principio, con las mujeres. Por ejemplo, de la población de 5.363.997 de 15 años y más de edad que habla alguna lengua indígena, 518.289 son hombres. Y, por encima, 944.827 son mujeres, ¿no? A propósito de género. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los estados con mayor analfabetismo? Según los datos que tengo, Chiapas con 18.41%, Guerrero con 17.53% y Oaxaca con 16.92%. Es decir, el porcentaje nacional de analfabetismo en hombres y mujeres están en esos tres estados. Un 6.31% son hombres y un 8.89% para las mujeres. Y lo estoy diciendo a propósito, compañeros, porque acuérdense que en el Plan Nacional de Desarrollo, el género es una, debe ser una política transversal. No es casual, hay mucho disparejo todavía, pues, por no decir de otros temas de disparejos, ¿no? De el tratamiento mismo a la mujer, en el discurso mismo, en cómo nos relacionamos, en fin. Pero aquí veo que al contrario está al revés, hay más mujeres que hombres, entonces está al revés la cosa, ya no hay equidad de género, maestra. No, ¿verdad? Bueno, en fin, anoto esos datos nada más. Entonces, yo creo que supone, pues, repensar lo que implica la calidad de la educación junto con la inclusión. Entonces digo lo siguiente: en mi opinión, no puede haber calidad si no pasa por un proceso de inclusión, lo que implica la inclusión. No hay calidad si no hay inclusión, si no hay pertinencia en los postulados educativos, en las metodologías, en las didácticas. Entonces, la calidad se complementa con la inclusión, la pertinencia, y hay un concepto que se me escapa, a ver si está por ahí, equidad, por supuesto. Entonces, esto es lo que yo le llamo el círculo virtuoso de la calidad de la educación, que implique inclusión, pertinencia y equidad. Si no, yo no veo la calidad en mi punto de vista. Si no hay, si excluimos a los otros, no puede haber calidad. Si no hay pertinencia en el currículo, en el diseño de los materiales, no hay calidad. Y por eso lo estoy complementando, que quisiera dejar aquí como reflexión para todos. Yo creo entonces la calidad con estos, con lo que yo llamo el círculo virtuoso de la calidad, implicaría por lo menos pensar lo que yo le llamo los seis elementos de la calidad de educación. Número uno, pensar el currículum, el diseño de los materiales y pensar la evaluación. ¿Cómo debe ser la evaluación? Y quiero meter un componente, lo que yo le llamo la autoevaluación. Es decir, ¿cómo logramos que nosotros mismos como cuerpos directivos, nuestras figuras solidarias o institucionales, llegan a un proceso de formación que autoevalúen su práctica? En mi trabajo último de investigación encontré que los profesores, no hice investigación con la INEA, hice investigación con la educación básica, media superior y superior. Desde el inicio hasta el fin, encontramos las siguientes conclusiones. El docente no se autoevalúa, es decir, lo que implica la docencia reflexiva. Darme cuenta de los procesos, en qué estoy bien, en qué estoy mal, y que no tenga que esperar que venga el supervisor para decir si estoy bien o estoy mal, sino autónoma, responsable, tomar decisiones en in situ, desde la práctica. Lo que implica entonces la formación de personas profesionales desde lo que implica pasar de la heteronomía profesional a la autonomía profesional. Y hablar de la autonomía profesional no implica, pues es que ya la INEA nos dijo que debemos ser autónomos y vamos a hacer lo que queramos. Hay lineamientos nacionales. ¿Cómo entonces retomamos estos lineamientos nacionales en tanto país y hacemos adecuaciones de acuerdo a nuestros... Por eso hablaba de la pedagogía situada, ¿no? Entonces, la autoevaluación tiene que ver con darse cuenta de un proceso, implica una estrategia metodológica de formación del profesorado, en este caso de nuestras figuras solidarias o institucionales. Y esto lo toma de una perspectiva maya. En maya decimos, te maya masna te pelu yasnae, sok te maya masna te pelu yasnae, leyes com yotana, mas ben yotan. Al revés. Te maya yasna te pelu masnae, sok te yasna te pelu yasnae, hichas ben yotan, hichas lekubiat el. Esto quiere decir, traducido o interpretado en español, a ver si no los enredo, quien no sabe lo que no sabe y no sabe lo que sabe, su corazón se puede quedar estático y puede no seguir caminando y construyendo su vida misma. Al revés, quien sabe y tiene conciencia de lo que no sabe, pero además sabe y tiene conciencia de lo que ya sabe, ese sujeto puede en su corazón seguir caminando, construyendo su vida y mejorar su vida y mejorar su trabajo. Es decir, implica una toma de conciencia de lo que sé y de lo que no sé. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy figura solidaria? No basta entonces con teorías epistémicas. La actitud de nosotros como profesionales es fundamental. La actitud es complementaria del desarrollo cognitivo desde mi punto de vista. Entonces, por eso estamos hablando de la autoevaluación. Entonces, esta parte, currículum, materiales, evaluación o autoevaluación. Número dos, pensar, ya lo dije un poco, se los comparto, no tal vez en, por eso me gustan estos otros conceptos, figuras solidarias y todo, no maestro. En Mayer-Celtal, de hecho, no existe el concepto de maestro. Existe un concepto que se llama Noctes Vané. Y Noctes Vané, si me dicen tradúcelo, pues significa maestro. Pero si me dices interprétalo, Noctes Vané significa el que acerca al conocimiento, el que ayuda al otro. Entonces, en ese sentido, no es el que sabe todo, sino es el que sabe dónde está el conocimiento, dónde crear espacios, entonces incita, motiva al otro. Incita al aprendizaje al otro. Ese es el concepto de Noctes Vané, y yo propongo aquí discutir entonces cómo debe ser la formación de nuestras figuras solidarias o institucionales en este caso. Número tres, que pensar en los sujetos educativos, le llamo yo aprendientes, en este caso los adultos con los que trabajamos, yo les llamo sujetos educativos aprendientes, ¿no? Es decir, ¿quiénes son? En la última investigación que hice, yo estoy proponiendo, de hecho, en mi investigación, tradicionalmente la educación básica dice, el niño es el centro. Pues mi propuesta no. El centro ya es la diversidad y el niño es un sujeto interactuante del profesor, en tanto que es un sujeto que no llega como tabla rasa a la escuela. Llega con conocimientos en tanto que viene de una comunidad epistémica. El niño llega a la escuela con saberes, con conocimientos, pues ya no digamos el adulto. Entonces por eso propongo este concepto de sujetos educativos. Son sujetos que tienen conocimientos y experiencias. Y número cuatro, el número cuatro tiene que ver con los el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología entonces. ¿Cómo debe ser las didácticas de la formación de los adultos? Número 5, entonces, ¿cuál es el papel de los directivos, de los asesores? Yo ahí estoy proponiendo, maestra, de hecho quiero proponerles, si a ustedes les parece, en la consulta de la educación de los adultos, muchos de ustedes me escucharon, yo creo, tengo un texto que se los quiero compartir, que tiene un poco que ver con lo que estoy diciendo ahora. Este texto se los voy a compartir y para todos, tal vez resume un poco todo lo que estamos comentando, porque ahí hablamos justamente de los conceptos del analfabetismo absoluto y funcional, hago algunos análisis, y bueno, analizo justamente también lo que implica el trabajo en esta corresponsabilidad del cuerpo directivo y asesores. Y ahí estoy proponiendo un proceso, y creo que ustedes lo dicen muy bien ya, un proceso de acompañamiento, apoyo y asesoría. Si se dan cuenta, está al revés. No es un asesorar al otro. No. Nuestra tarea, señores, figuras solidarias, institucionales, es compleja. Entonces, el cuerpo directivo, asesores, te acompañamos, te apoyamos, y si se puede, al final te asesoramos. Esa es la propuesta que estamos haciendo entonces. Entonces, exactamente. Entonces, creo que esa es la perspectiva que tenemos que seguir para darle agencia al otro. Acompañar, apoyar y asesorar al otro. Y bueno, la parte última es la comunidad participante. ¿Quiénes son? Llámese niños o llámese adultos. ¿Cómo tratamos? Es decir, entonces estamos hablando de estos elementos que desde mi punto de vista deben ser elementos que hay que considerar en nuestro trayecto educativo, en la educación de los adultos. Me parece que son elementos que no hay que dejarlos al olvido. Decíamos entonces que sin duda la atención plena del analfabetismo absoluto y el funcional, creo que sí, es un reto enorme que tenemos todos. Todo esto que estoy comentando entonces supone la participación directa de los pueblos indígenas, asociaciones civiles, las universidades, los investigadores. Me parece que tenemos que trabajar en conjunto. El señor secretario, yo coincido con él, él ha hablado al inicio de los archipiélagos, cada quien hace lo que hace. Por eso estamos con el INEA, a propósito de la certificación, mi estimado Genaro, de nuestras figuras solidarias, con competencias en lengua y cultura. Pues no basta, pues, sino, ¿cuál es mi competencia realmente para estar en estos ámbitos de trabajo? Yo creo que próximamente estaremos entregando el certificado, maestra, con el licenciado Llorente. Yo le decía a Genaro, y es un gran logro, logro de la Linea y nuestra contribución. Habrá que festejarlo, decía yo en corto a Genaro, ¿no? De entregar estas certificados a nuestras figuras que ya pasaron por este proceso de certificación en las competencias en lo que concierne a nuestras tareas. Entonces, les comparto un concepto más. En general lo estoy intentando hacer, no crean que lo hemos logrado. Con todo lo que estoy comentando, entonces me parece que en el siglo XXI y con lo que nos ha dicho también el señor secretario, tenemos que trabajar un esquema de responsabilidad institucional compartida. Es decir, la educación de los adultos no es solamente, en mi opinión, solamente Linea. Habrá que trabajar tal vez con el CONAFE, con los cabildos municipales, con todos los estudiantes que hacen servicio social. Habrá que involucrar a todos para hacer realmente una verdadera revolución de la alfabetización en México. Necesitamos trabajar todos. Pero estoy involucrando a la parte social, por eso le llamo responsabilidad social, institucional y social compartida. ¿Cómo los propios jóvenes o líderes comunitarios que ya saben dirigir los pudiéramos involucrar? No lo sé de cierto. Habrá que pensar bien cómo involucramos, es decir, mover a toda la gente. Eso es lo que le llamo responsabilidad institucional y social compartida. Y aprovecho, maestra, compartir nuestra idea que tenemos de seguir trabajando juntos desde las atribuciones del instituto. Lo que nos toque aportar, estaremos muy puntualmente trabajando de manera colaborativa en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de lo que tenemos de avance en nuestras discusiones teóricas, epistémicas y todo, porque no lo tenemos todo resuelto. Tenemos pues algunos avances, compañeras y compañeros, pero creo que nos falta mucho por hacer. Que los pueblos indígenas pasen de ser sujetos de interés público a auténticos sujetos de derecho público, que no es lo mismo. Que los indígenas sean sujetos de interés es como verlos como que, bueno, yo te atiendo, porque yo sé más, te atiendo. Ser un sujeto de derecho es que es tu derecho. Vengo a trabajar contigo colaborativamente. Entonces no es lo mismo. Implica, por supuesto, repensar lo que ya dijimos, lo que implicaría, lo que nos ha compartido nuestro presidente, el México incluyente. ¿Qué implica el México incluyente desde la tarea de Linea? Sin duda, una de las tareas y retos que tenemos es aprender a vivir y convivir en la diversidad. Le pasamos, por favor, y con esto estamos terminando, compartirles dos. Uno es mío, otro es de Sabater. En maya es el tal, pues, bueno, lo digo en español ya por el tiempo. Hablar en esta lengua es hablar desde nuestro corazón, es hablar de nosotros mismos, es hablar con el corazón de los otros que nos hacen estar y ser nosotros. Es decir, la importancia de la lengua. ¿Qué dice Sabater? Las lenguas tienen dos grandes enemigos, los que las imponen y los que las prohíben. Creo que Linea no es de los que impone ni prohíbe, al contrario, queremos que florezca la diversidad lingüística y con la ayuda del Linea me parece que es fundamental. Le pasamos, por favor. Y bien, lequilo dan ans vinegetic, vocoli albesco dan tapisilic, yunte la valix tohol tecop cayetique. Esto quiere decir, mujeres y hombres de buen corazón, gracias dan nuestros corazones al de ustedes por haber escuchado nuestra palabra. Muchas gracias.